Es la hora 9:36 minutos. Hace instantes estábamos escuchando a León Gieco, el tema Los Orozcos.
Yo los conozco. Bien, bueno, 36 minutos de la hora 9 en nuestro país. Tenemos visitas aquí en nuestra mesa de trabajo, por suerte, gracias a Dios, sí. Estamos en comunicación de forma directa con las concejales Estela Maris Huguet, Blanca Gales y María Ordenavía, quienes damos los muy buenos días y le agradecemos su presencia aquí en Mañana Nacional. Buen día, bienvenidas, ¿cómo están?
Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia.
Bien, estamos contentas de recibirla porque ya es la tercera vez, digamos, que viene, sobre todo Blanca, que un día estuvimos charlando con ella y la comprometimos, digamos, de alguna manera a informar, ¿no? Claro, a informar, digamos, a la audiencia, porque a veces, como explicábamos siempre, no tienen la posibilidad de seguir a través de las redes todo lo que trata el Consejo Deliberante, algunos temas. Entonces, bueno, de alguna manera estar empapaditos, digamos, en ciertas cuestiones que atañe a toda la sociedad, ¿no? Realmente a toda la comunidad, porque nadie está afuera, digamos, de todo lo que hace el Consejo. Así que, bueno, le agradecemos por eso su presencia. Y bueno, el jueves hubo una cantidad de temas, de expedientes, porque pasamos el orden del día y había mucho por tratar, ¿no? Uno de los temas que se trató y que se cuestiona hoy es el presupuesto 2023, ¿no?
Sí, así es. Fue uno de los temas más candentes, diríamos, sí, que hubo en la sesión del día jueves, en el orden del día. Como decías vos, hubo mucho porque estamos llegando a fin del año legislativo, diríamos. Sí. Entonces estamos dando curso a algunos expedientes también para que no queden. Pero el del presupuesto, evidentemente, el Poder Ejecutivo tenía la urgencia de que se apruebe. Y bueno, encontramos el dictamen para que se apruebe así como estaba, y por supuesto mis colegas, todo el bloque, bloque del Frente de Todos, no estábamos de acuerdo y armamos un dictamen donde se explicaba el por qué no estábamos de acuerdo. No era un no por decir no nada más.
Claro. ¿Sí?
Así que bueno, ahí se debatió un poco, estuvo, pero bueno, lamentablemente ellos tienen los números, porque es algo que se aprueba con mayoría simple, que eso cuando se haga la nueva carta orgánica hay que rever, porque son temas muy importantes. Que tendría que ser con los dos tercios.
¿Por qué, digamos, qué fue lo que, por qué se oponían, digamos, ustedes, por qué se opusieron, qué es lo que no trató o qué es lo que, por qué estuvieron en desacuerdo?
Ahí le doy la palabra a mi colega María.
Sí, estuvimos en desacuerdo. El presupuesto fundamentalmente lo que hace es poner todos los lineamientos de una gestión política. Que corresponde en este caso al periodo 2023.
Sí.
Nosotros no estábamos de acuerdo sobre los lineamientos generales del presupuesto, sobre todo porque entendemos que toda la cuestión social se dejó absolutamente de lado. Entendemos que es un presupuesto que es desproporcionado, que tiene poca equidad, que no trata y no apunta a los lineamientos fundamentales de todo ciudadano, como ser agua potable, vivienda, acción social, salud, o sea, deficiencias fundamentales, sí, a una gestión de gobierno. Hace hincapié, por ejemplo, en la reparación de obras públicas, pero fundamentalmente del edificio municipal, y no los SIC, que para nosotros tiene un valor muy trascendente, como para toda la comunidad, porque justamente se trata todas las vulnerabilidades y la cuestión de salud.
Claro.
Es un punto de trabajo territorial muy, muy importante para toda la comunidad y que realmente toda la población accedía a la salud a través de esos SIC que entendemos que están muy desmejorados. Así te podríamos decir un montón de cosas que encontramos como falencias, y sin embargo también por otro lado muestra un trabajo, una gestión de gobierno que apunta fundamentalmente a publicidad, propaganda, obra pública, que está bien, nosotros estamos de acuerdo respecto sí. a la obra pública, pero como te decía, proporcionadamente y equitativamente. 12 millones, por ejemplo, en publicidad y propaganda, 1 millón por mes del año, que nos consideramos que realmente es absurdo, sí. 5 millones en vivienda y núcleos húmedos, también encontramos 100 millones, por ejemplo, en honorarios y servicios de terceros a la gestión pública, 100 millones, una cosa realmente que inentendible.
Y 4 millones solamente para remedios, por ejemplo.
Muy en poco, ese punto, ¿no? 4, solo remedios, Jessica, o sea, sí. no estaba apuntado a toda la salud en general, ni no. la cobertura de salud, ni todas las falencias que tenemos hoy, sino solamente remedios.
Y de 5 millones en acción social. Sí.
Yo sacaba 50 millones.
Yo sacaba las cuentas, somos 40.000 habitantes, yo sé que los 40.000 no pedimos, no somos sí. todos los que vamos y solicitamos recursos, pero 1.250 pesos por cada uno de los santotomeños en todo el año. O sea, no pagan ni una radiografía.
Claro, y agregándole a lo de los medicamentos, no tiene en cuenta los insumos, por ejemplo, que se utilizan en los SIC.
Claro.
Eso está aparte y no está considerado en el presupuesto. Y de las viviendas, como hablaba María, en el año está presupuestado 5 millones, no es que 5 millones por mes. En el año.
Construcciones, o sea, estamos hablando, ¿no? Sí, una necesidad habitacional que hay números, también.
No sé qué números sacaron realmente.
Claro, ¿cuáles son los números que manejan, digamos?
Increíble.
Claro, porque yo estuve averiguando algunos presupuestos, puertas, ventanas, chapa. Una chapa sale hoy acá en Santo Tomé 8.500 pesos. Yo sé que por ahí la municipalidad tiene acceso a comprar en mayor cantidad, ¿no es cierto? Y bueno, conseguir alguna rebaja, lo que sea. Pero en caso de una catástrofe, como siempre nos ocurre, tormentas, inundaciones...
No está previsto.
Claro, no está contemplado, sí. porque el presupuesto es muy bajo. Esto afianza, evidentemente, una desigualdad tremenda. Y nosotros tenemos tres grandes barrios populares que necesitan ser atendidos y que los servicios esenciales tienen que llegar, porque ellos... En algunos casos todavía no cuentan con red cloacal, con iluminación, ¿no? Y ni hablemos de la parte habitacional, que es un déficit tremendo, porque hablamos de Centenario, Torres y Tablada, donde en algunos lugares el hacinamiento es muy marcado y toda una familia vive en un mismo predio, la madre, el hijo que ella es mayor, las hijas, qué sé yo, son cuatro o cinco
habitantes. Familias también, claro, familias que reunidas en un mismo hogar.
En un mismo hogar, claro, que no se tuvo ese tipo de contemplaciones y que son ellos los que en campaña nos estuvieron solicitando mejor calidad de vida, el acceso a una vivienda digna. Yo he ido a lugares en donde, por ejemplo, las paredes se complementan con cartón a cierta altura, ¿no? Abajo es madera, toda sí. postanero de pino, y arriba se complementa con cartón. Y bueno, y el día que llueve tienen que dejar la casa, por ejemplo, porque...
No, y hablamos siempre, en un invierno crudo, por claro, ejemplo, cómo se vive, ¿no? Realmente.
Sí, evidentemente no tienen el interés de hacer construir viviendas ni núcleos húmedos.
No, está dentro de su política.
Con esa inversión, teóricamente, del año, imposible.
Quiero aclarar que se trata de 1.600 millones.
Claro.
Se incrementó la coparticipación federal, la provincial y la recaudación impositiva local. casi en un 200%.
En
el que estamos hablando realmente de un presupuesto muy cuantioso que podría realmente destinarse todos esos recursos a paliar necesidades que viene acarreando nuestra comunidad desde hace mucho tiempo.
Claro, ¿no? Estar mejor distribuido, eso va a
equilibrar, digamos. Por eso hablamos de equidad y
claro,
proporcionalidad.
Sí.
Y también los lineamientos sociales. Si no vemos un presupuesto que tenga contemplada toda la población en general, si no apunta solamente a un sector y a un tipo de gestión, indudablemente estamos hablando de una inequidad.
Claro.
De falta de justicia social en ese presupuesto. Nosotros bregamos por esa justicia social, por la vivienda digna y por los salarios justos. También te quiero resaltar que el incremento del empleado municipal es del 25%, o sea, inferior al del año anterior. Incremento salarial estamos hablando. Sí.
¿Para el 2023?
Sí, claro, para el año 2023. Que viene.
Con todo este aumento, por eso hablamos de desproporción. O sea,
claro,
las necesidades sociales tendrían que ir primero,
sí,
después las otras alternativas que también pueden resultar prioritarias. Todos queremos un Santo Tomé desarrollado, pero no a costa de la gente y de las necesidades de la gente. Es lo que repetimos diariamente en el Consejo.
Además, hoy las paritarias, digamos, están abiertas en toda en todos los sectores, ¿no? Y decir un 23, un 25%
no
para el 2023,
no
realmente
es
nada.
A una idea
sí,
cuando estamos hablando de una inflación realmente elevada, que también contempla el presupuesto para cubrir otras áreas, pero no para la cuestión salarial ni para las otras problemáticas sociales que estamos exponiendo, ¿no?
Y los artículos también
tienen, su proyecto. Yo me sorprendí porque yo pensé que me iba a encontrar con una cosa muy complicada y que no iba a poder descifrar y que me iba a costar interpretar y entender en dos pilares nada más, lo que es obras públicas y recaudación impositiva, en esas dos cosas. O sea, no hay un proyecto enfocado a la parte social y ni siquiera inserciones laborales o facilitar, ¿no es cierto?, que es la generación de fuentes de trabajo, que es una cosa que ellos venían planteando, que desde nosotros, desde nuestro espacio, no damos oportunidades de eso, que nos gusta tener cautivos con planes y con qué sé yo, y al final yo en este proyecto no vi bosquejado nada que se parezca a eso. Así que, y sí es nuestra preocupación que los santotomeños accedan a fuentes de trabajo, mejoren su calidad de vida y bueno, y tengan nuevas oportunidades de mejorar en general, ¿no?, la vida del santotomeño. Así que eso, yo esos dos puntapiés, esos dos pilares lo he leído en la parte de la fundamentación que corresponde al contexto municipal. Todo lo que sea pavimentación, cuneteo y qué sé yo, y después un plan de regularización en cuanto a la contribución de deudas y beneficios de contribuyentes.
Sí, y un artículo, el artículo 5 específicamente, que estuve leyendo también, con respecto a que el Ejecutivo Municipal va a disponer de la reestructuración presupuestaria que considere necesario también, y el artículo 6, ¿no?, que habla acerca de la introducción de ampliaciones en los créditos presupuestarios, o sea, sin necesidad de pasar por ustedes, los concejales.
Eso es lo que hablábamos, que hay puntos que tiene que cambiarse con mayoría simple, no puede aprobarse un presupuesto.
Más allá, digamos, que pueden cambiar lo que quieren.
Exactamente.
Exacto.
Puede, o sea, puede haber giro de partidas, quiere decir que, bueno, me faltó en tal área, saco de esa otra área y la llevo, ¿no?
Es una discrecionalidad absoluta.
Sí.
Que nosotros sostenemos que el Consejo Deliberante, como todos sabemos, vivimos en una república, en una democracia, que el equilibrio de poderes es sano, y realmente nosotros aportamos a ese contralor y que todo se gestione en orden, porque el erario público es de todos, fundamentalmente. Entonces esta soberbia de decir hago lo que quiero con el dinero de los santotomeños no está bien, no es sano, no aporta la democracia y tenemos que construir entre todos. Quiero aclarar también que la oposición se debe a la falta de diálogo del otro sector, abusándose de esta mayoría que planteamos, entonces nos dejan esta posición de decir, bueno, no podemos aportar, variar, alterar los fines de tu presupuesto, los objetivos y trabajar de manera conjunta, indudablemente quedamos en esta posición de tener que oponernos porque consideramos a nuestro criterio que tiene muchísimas falencias, que no está bien realizado y que realmente la sociedad somos todos, no un sector.
¿Cómo fue el debate ese día en el Consejo Deliberante? Porque la verdad que no tuve la posibilidad de escuchar, pero quiero saber cómo fue la respuesta ante esta oposición.
La realidad no hubo debate.
Claro.
En realidad
tenían
nosotros,
todavía la posibilidad,
claro,
de que
no hubo debate, porque un debate es cuando hay una confrontación de ideas y, bueno, yo pregunto, expongo y obtengo por lo menos una respuesta, ¿no? Y en este caso, los que participamos fuimos los del bloque opositor, que como no habíamos tenido la oportunidad de presentar un dictamen ese día, por no sé, fue una cosa que cuando nos dimos cuenta, ellos ya habían hecho el dictamen para aprobarlo igual, porque dijeron que tenían los números y que total no les preocupaba. Entonces nosotros nos
bien democrático
reunimos. Claro,
sí, nada, bien pues, democrático.
Entonces nos reunimos, por supuesto, nos reunimos, lo conversamos, estudiamos, analizamos todos los puntos y, bueno, y ahí nació la idea de hacer una presentación verbal, pero a su vez escrita,
sí,
para que todo el mundo entienda, no solo el ciudadano común, que fue que a eso abocaba nuestra exposición, sino lo escrito, que está dirigido a todas las instituciones y entidades para que lo entiendan,
claro,
lo desfachatado y lo como, hasta yo me sentí como decir, lo ofensivo, porque no había ninguna contemplación a mí, eso que habla María respecto a los psiquis y todo lo demás, que yo sé que fueron fortalezas, ¿no es cierto?, y que tenía su impronta y su llegada a mucha gente que recurría día a día en búsqueda de profesionales capacitados, hasta tenían cobertura en laboratorio. Había odontólogos que hoy carece totalmente de todos sus profesionales y que la gente hoy realmente la está pasando muy mal.
Claro,
no
necesita.
Solo necesita. Y encima, que no se puede cubrir por el área de acción social porque ellos tienen un protocolo.
No tienen acción social.
No hay.
Claro,
meramente
no hay. Esa es una de las grandes preguntas que siempre hacemos. ¿Quién está a cargo de acción social en Santa Fe?
Bueno, eso mismo planteamos en comisión cuando se estaba leyendo el presupuesto que plantea 50 millones para acción social. Y preguntamos, ¿quién es el responsable? Porque hay una cara visible en todas en las otras gestiones. Había una cara visible de acción social y vos sabías dónde golpear, para ver. Ahora no hay. Entonces, bueno, no me dijeron el fulano, pero no hay, no es un director, no es un secretario.
Claro, una nota, por ejemplo, de alguna solicitud. ¿A quién va dirigida?
¿Al intendente?
Al intendente, sí, que nuclea todo. Ellos entienden que el desarrollo social, que es de la provincia, suple la función municipal cuando son competencias totalmente distintas.
Sí.
Ante la necesidad de cualquier ciudadano que se presenta al municipio, le mandan a recurrir a Desarrollo Social, que es la oficina que depende de la provincia, a llenar un montón de formularios, etcétera, etcétera, que nunca llega a la finalidad, digamos, porque no tiene la ayuda social en tiempo y forma. Cuando ya te digo que todos los santotomeños, porque la contracara de todo esto, que eso por lo menos para mí es muy importante, que todos los santotomeños hoy estamos recibiendo tributos, deudas que tenemos que abonar todos, comerciantes, distintos sectores que vienen reclamando, digamos, esta cuestión impositiva, y sin embargo la contracara no se está dando, porque la respuesta tiene que darse en toda la comunidad, tiene que expandirse, o sea,
y en las distintas áreas.
Sí, en las distintas áreas,
de eso
justamente hablamos.
Sí.
Educación, salud, cuestiones esenciales. Otra cosa también es la cuestión de cuánto, 20 millones tenemos en presupuesto de valores locativos, no tenemos edificio propio en obras públicas. O sea, cuestiones que los santotomeños tienen que saber, que su dinero en este momento está mal invertido
bueno, a nuestro criterio, creo que el común de la gente, ¿no?
Y volviendo al tema de acción social, lo último que habíamos hablado con Blanca también acá, el tema de la combi, por ejemplo, que tanto uso se daba, buen uso, ¿no? Hoy un pasaje lo que cuesta, digamos, y una persona que va a solicitar algo así no está ni en condiciones, ni tampoco creo que sea, digamos, algo lindo ir a pedir ayuda, ¿no? De por sí ya uno seguramente se siente mal ante esa situación, doblemente mal por una cuestión de salud, y tener que pasar por esas cuestiones, ¿no? Y algo que siempre hablábamos con Jessy de alguna manera acá en la radio, tratar de mejorar lo que ya está, ¿no? No de sacar, no de restar. Si eso andaba bien, funcionaba bien, y hay posibilidades de arreglarlo y seguir brindando ese servicio que tiene que ver con la salud, nada más ni nada menos, porque no estamos hablando de un paseo, de un turismo, estamos hablando de la salud.
Y eso le solucionaba la vida a los ciudadanos.
Bueno, ahora hay destinado 25 millones también para la reparación de digamos, de lo que tiene que ver con los móviles, ¿no? También de la municipalidad, así que esperemos que se arregle esa combi también, ¿no?
Que esté dentro de los móviles.
Claro.
La falta de acción social está hoy muy notoria cuando el último relevamiento de CONIN, 60 chicos desnutridos. Y nosotros, y se hizo un relevamiento en otras gestiones, que se detectó un caso, dos casos aislados de desnutrición infantil, y hoy tenemos 60 en el último relevamiento. Eso te muestra las claras que no está la municipalidad en la calle, presente y ayudando a la gente, como es la función, porque esto no es una cuestión si decido o no políticamente hacer esto. Esto ordena nuestra carta orgánica, que el Estado tiene que estar presente en la calle, y sobre todo en un caso de emergencia, que estamos saliendo de una cuestión de emergencia económica, estamos con muchas particularidades transitando este camino para poder superar, ¿no? Pero todavía estamos en una situación grave de crisis.
Sí, y los SIC, por ejemplo, también se colman. O no hay turnos, la gente cuando vaya tiene turno para la semana siguiente, para una cuestión quizás que es urgente también, así que vemos la necesidad.
Todos los reclamos nos llegan día a día a nosotras. Claro.
El agua potable también.
Exacto, porque, ¿qué pasa? Que nosotros somos, o sea, antes nos habrá llegado, María también habrá trabajado en el área social, como me pasó a mí al ser docente, la gente recurre a vos por empatía.
Sí.
Y porque te conoce, porque te dice, ¿cómo puedo? Necesito para un insumo para una cirugía. Y en realidad yo no llego, en casa se juntó plata, en la familia, y llega a uno por empatía, que fue desde el momento cero en que se le reclamó la figura de la persona que estaba a cargo de acción social.
Sí.
Porque cada una de las personas que se acerca a mí es porque tiene la confianza en que yo le voy a ayudar, sea o no del color político oficialista, ¿no?
Por supuesto.
Pero para eso,
o por lo menos gestionarle. Pero no sabemos a quién.
Claro.
Sí. Un reclamo a viva voz siempre.
No, y a veces hasta lo mínimo, como dice Blanca, por ejemplo, en la familia se juntó el dinero y solamente me ayudarían con un solo pasaje. Algo tan, digamos, entre uno que habla así, tan mínimo dentro de tanta maña de, digamos, necesidad, ¿no? Y no estar a esa altura, digamos, ponerse la famosa empatía, ¿no? Que tanto hablábamos y pregonamos en pandemia estos dos años, que vamos a volver mejores, que vamos a estar, que vamos a entender, vamos a... No pasó nada, realmente, ¿no? Esa famosa empatía ahora, que es lo que estamos, digamos, escuchando, no ponerse en lugar del otro, ¿no? Está bien, está perfecto que la ciudad crezca, que tenga mejores calles, mejor pavimento, pero hay gente también que no está en condiciones, ni siquiera tiene un hogar, digamos, un lugar para estar. Entonces, esas cosas también. Claro que sí.
Eso, hay momentos que hay prioridades que tenemos que tenerlas en cuenta. Se van presentando, vemos en el transcurso de estos años anteriores, vemos cómo fue cambiando la dinámica y cuáles fueron las prioridades de la demanda de la gente.
Claro. el tiempo de cada cosa.
Bueno, un claro ejemplo es, por ejemplo, la época de pandemia. ¿Cómo trabajó Acción Social en esa época? Sabíamos a quién dirigirnos, que era Alfonsina Merlo. Exacto. También lo teníamos a Diego Garay. Bueno, estuvieron en la calle constantemente durante todo ese tiempo, arriesgando también su propia salud.
Estuvimos también en épocas anteriores con inundaciones tremendas, que nos tocaron inundaciones y tormentas, donde volaron techos. O sea, se van dando distintas situaciones y las demandas son diferentes. Hoy las personas necesitan acción social más que nunca.
Por supuesto, por
un pasaje o por un alimento.
De los servicios, que fue uno de los fuertes de su campaña, porque ellos en algunos sectores fueron, hicieron tendido de cable, le bajaron la luz. Pero ¿qué pasó después? La gente no podía pagar. ¿Qué? Nos llamaban a reclamarnos porque se le había acumulado 3-4 boletas y no podía pagar. Y bueno, y nos reclamaron en la municipalidad. Sí, pero no nos quieren dar. Y bueno, y querían que a toda costa nosotros le consigamos el dinero, porque ellos querían seguir teniendo luz eléctrica. O sea,
claro,
se ilusionó con ese beneficio, ¿no? Pero mucha gente tuvo que dar de baja y de nuevo, no sé si se enganchó o qué pasó en ese tránsito, porque a nosotros nos llegaba permanentemente, sobre todo en invierno, ¿no, Estela? Uh-huh. En la época muy, muy rigurosa de frío, los cortes masivos, eran 5 o 10 cortes por semana, que la gente iba a golpearnos la puerta a decirnos, bueno, queremos, y bueno, nosotros... lo único que podemos hacer es a través de las notas, como requerían, las copias de las boletas y todo lo demás, y bueno, y con la respuesta de que muchas veces se quedaron igual sin el servicio.
Qué tristeza, ¿no? Sí. Qué tristeza, porque realmente encarar algo como con una esperanza de mejorar tu vida, de mejorar, y realmente llegado a un punto... volver, digamos, retroceder, realmente te habla de un desaliento, ¿no? Un doble trabajo después, para todos, ¿no? Para al que promete, digamos, y al que no. Bueno, otra cosita que está ahí latente es el tema de lo que tiene que ver con, estábamos hablando también lo que habían cambiado, el tema del tránsito, que es un tema en Santo Tomé. Yo siempre digo que tienen cruzado el tema del tránsito acá, ¿no?
Hablando de prioridades.
Dios,
¿no?
Mío.
Hablando de prioridades.
Todas las semanas es algo nuevo, realmente.
Ya dijimos que, por favor, el director
no me no nos cambien más los sentidos de las calles.
No, basta ya. O lo hacen a conciencia, con un buen profesional a cargo, a la cabeza, con algún plano.
Claro.
Qué bueno que sea de fondo, de base.
¿Por qué no comenzamos primero con la educación vial, digamos, para todos? ¿Sí? Entonces, ahí cuando creamos realmente conciencia, ahí vamos cambiando y vamos acompañando. Porque a veces hablamos también de que cambian los sentidos y la señalética tampoco. Me dice que vaya para la derecha y la señalética está que vaya para la izquierda. O sea, pongámonos de acuerdo en esas cuestiones a veces, ¿no? Parecen tan simples, pero realmente, como siempre decimos acá, a veces la gente, no solo somos los que estamos acá y conocemos, hay gente que viene de afuera y sigue, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las señales, y resulta que no, está todo mal.
Y hay criterios y reglas de urbanística y de tránsito que tienen que seguirse en general.
Claro.
No podés llegar, seguir el sentido de una calle y encontrarte que una cuadra es contramano, la otra sigue en el otro sentido de la mano. ¿No? Sí. Eso es incoherente, obviamente.
Hay
que la gente que viene, que no es santo tomeña, va a encontrarse con un mundo totalmente.
Y los carteles, eso, que impedían el estacionamiento a la izquierda, todavía no lo sacaron. Están ahí todavía.
Sí, eso está comentábamos pintado, la semana pasada.
Está todo pintado de amarillo, como estuvo y sigue.
Así
y
es.
Bueno, y está todo borrado donde. pueden estacionar las motos, entonces por ahí los automóviles están ocupando esos lugares.
La calle Pueyrredón está pasando lo mismo, que también dictaminaron, digamos, que sea contraria, y el los carteles de contramano siguen estando ahí. A veces eso es lo que uno como ciudadano común reclama, ¿no? Que acompañen, digamos, lo que se dictamina, porque realmente después produce todo ahí algo que vos decís, y al final, ¿voy o no voy por acá? ¿Estoy, está bien o no está bien? Entonces esas cosas, digamos, a veces que es como que molestan, ¿no?
Y con respecto a la modificación del recorrido del colectivo urbano, que también, hablando de necesidades, ¿no? Bueno, hace falta en otros lugares, este recorrido estaba contemplado en otros lugares que no, que no llegaba al urbano, ¿y qué pasó con eso?
No, la curtiembre,
no,
¿no?
No se puso en práctica, no se puso en práctica este...
Nosotros hace mucho venimos insistiendo con la ampliación del recorrido urbano y realmente no se ejecuta. Nosotros ya dictaminamos al respecto, no ejecuta.
Claro.
La ordenanza está aprobada. Valga la redundancia, no pone en práctica lo que dice el
Consejo. No se está cumpliendo.
No.
Pero se exige. No. Se exige después, sí, digamos, al ciudadano común tales o cuales cosas. Claro. Y después, entonces, ¿con qué cara? Si la ordenanza ya está dictaminada, o sea, y hay que ejecutar, y no se ejecuta. Pero después al ciudadano común,
se le está intimando, no se le está exigiendo. Todos los ciudadanos santotomeños están recibiendo intimaciones en todo lo que tenga que ver
de manera insistente y permanente,
de manera permanente con la leyenda si no será sujeto a acciones legales. Uh-huh. Así está.
¿Hasta cuándo está el Consejo Deliberante, digamos, teniendo sesiones?
Ordinario es noviembre.
¿Hasta noviembre?
Fines de noviembre.
Sí, y con respecto, quedé pensando en lo que decía Estela con respecto a la Carta Orgánica, algunos cambios. ¿De qué cambios está hablando, digamos, o se vienen para el 2023? ¿Cómo es?
Hay un pedido de tratamiento, porque esto, o sea, nosotros no lo vamos a decidir la Carta Orgánica.
Sí.
Esto se llama a convencionales, en conjunto con las elecciones, si hay, ¿cómo le puedo decir? Predisposición o decisión política, y los convencionales son los que van a reformar puntos de la Carta Orgánica. María había propuesto que sea el general, o sea que, porque hay mucha falencia en nuestra Carta Orgánica,
sí,
que tendrían que arreglarse.
¿Y estos convencionales quiénes
el
serían?
Pueblo,
el pueblo.
Junto con las listas de concejales sería, si ahora hay voluntad política y se aprueba este cambio, se tendría que llamar a convencionales, o sea, se presentan listas junto con la de los concejales.
Sí.
Por eso es necesaria una elección popular.
Ah, bien, vamos entendiendo, digamos, conocemos cómo es el
con una elección popular, porque tiene que pasar sí o sí por el procedimiento.
Claro.
De elección.
Podría ser entonces para el 2023.
El 2023 con la de concejales sería la idea. Hay muchos puntos, como te decía Estela, y lo que ella te había hecho referencia con anterioridad respecto a mayorías y dos tercios, porque lo que nosotros hoy encontramos, este sistema de mayoría automática o escribanía, como vulgarmente se le llama,
sí,
no es bueno para la comunidad, porque si no se debate, no se dialoga, está bien, es cierto, depende del funcionario, de cada persona, cómo se tome la cuestión y el desempeño de un cargo público, ¿no? Nosotros creemos que realmente esto es muy poco serio desde ese punto de vista, porque la ciudadanía no ve ese debate, no ve un crecimiento en una decisión y no ve conclusiones que realmente contemplen los intereses de todos. Nosotros representamos a la segunda mayoría. Quiere decir que realmente nuestra opinión es trascendente a la toma de decisiones. Sin embargo, no somos escuchados.
Claro.
Este sistema de mayoría simple.
Claro.
Exacto.
La tarifaria y la modificación del código tributario se aprobó con mayoría simple.
También.
Y había puntos claves que nosotros estuvimos y nos expresamos en contra, ¿no? Como eso del 4 por 1000 que llegó a los comerciantes,
sí,
impuesto a la renta, que también después ellos subsanaron. Hasta ahora no llegó lo de los kioscos,
no,
porque incluía kioscos y todo lo demás, porque hoy esa persona está sujeto a pagar ese impuesto, está obligado,
Claro, está hablando de los que los comerciantes están reclamando, que fue claro, que fue el tema del estacionamiento en la San Martín más esta tarifaria, digamos, sí, que en su momento
impuesto nuevo.
Claro.
Ese es un impuesto nuevo que fue aprobado en esa tarifaria.
Hoy también entiende el municipio que cada DREMA paga el impuesto inmobiliario y el impuesto por servicios separados. O sea, cualquier propietario que tenga dos DREMAs paga duplicado los servicios. En esa situación estamos. Es muy grave y muy oneroso para toda la comunidad.
Sí, realmente. La verdad que me encantaría, nos encantaría seguir teniéndolas acá. Sabemos que ustedes tienen actividades previstas, digamos, con anterioridad. Así que, bueno, le vamos a agradecer este tiempo, pero también le queremos comprometer a que vuelvan.
Bueno,
¿sí?
Bueno,
¿no?
Bueno,
porque volveremos. Seguro que hay mucho más para charlar, muchas preguntas pendientes también, no solamente de la audiencia, sino de todo, digamos, en general, porque en realidad uno desconoce ciertos tratamientos, digamos, porque desconoce también el tema de las leyes, sobre todo ahí en el Honorable Consejo Deliberante, ¿no? Y realmente uno tiene que empezar a comprometerse. Yo siempre digo, ¿no? Porque uno se queja, y después te cuestionan, pero tenés que comprometerte, porque si no, no hay manera, ¿sí? Pero estamos con esa mala costumbre de que si pensás distinto sos mi enemigo, y no es así. Tenemos que aprender, digamos, que yo puedo pensar diferente, pero no por eso soy tu enemiga, digamos. Pienso, pero obviamente siempre dando a conocer las razones, ¿no? Y siempre dentro del ámbito del respeto. Así que le agradecemos mucho este tiempo que hayan venido a contarnos más o menos esto, sobre todo lo del presupuesto 2023, para que la ciudadanía tenga conocimiento y entienda, sí, que por más que estén en un recinto, todos juntos no piensan de la misma manera, no se resuelve por una situación que está así en la Carta Orgánica, que debería tratarse, si Dios quiere, ojalá que sí, el año que viene, para que sea más justo para todos, ¿no?
Sí, así es.
No es capricho.
Exacto.
Aparte,
y no es subjetivo, digamos.
Exactamente.
Como decía María, que nosotros tengamos la oportunidad de intervenir en un presupuesto y ser oídos.
Claro, ¿no? Que sí.
Ser escuchado y que se modifiquen cifras. Y bueno, y yo tengo entendido que cuando vos analizás un presupuesto que es la inversión anual que va a llevar un municipio en todas las áreas, tiene que haber pilares fundamentales que sostienen la sociedad para que sea equitativo y igualitario. Así que eso, sobre todo, era nuestro enfrentamiento y nuestra confrontación.
Nuestra posición, en realidad.
Claro,
porque nosotros vimos plasmados los valores de esas desigualdades. Así que no nos pareció razonable ni justo, pero bueno, sabíamos que
es el sistema de Carta Orgánica que tenemos, que de alguna manera, por así decirlo, les favorece.
Claro, le daba la tranquilidad que no era necesario debatir, cambiar nada, estaban cómodos, estaba armado ya.
Por eso tampoco sostienen nuestro dictamen, fue leído, pues nosotros fundamentamos cada una el punto de vista, sin embargo, del otro lado no hubo respuesta. No. Nadie explicó por qué 12 millones en prensa, por qué 5 millones en vivienda, por qué 10 millones en agua y cloaca. Nadie explica absolutamente nada para poder entender cuál es su punto de vista y poder refutarle y llevar la voz de la sociedad y el reclamo, aunque aclaro que todos sabemos, todos los concejales sabemos, porque recibimos el reclamo de la gente de manera semanal respecto a agua, por ejemplo. El sector suburbano y rural no tiene agua, es un derecho esencial, un derecho humano, sin embargo, que hoy no se contempla en este presupuesto poder paliar o sanear. De la misma manera que es la apertura de calles para realizar una futura costanera, también está dispuesto, independientemente que tenga ocupantes o no, aclaro que no por nuestro sector, o que tenga gente que está viviendo en ese lugar, no importa la cantidad de años, de esa manera salió una ordenanza que también...
Autoritaria.
Autoritaria, y sin embargo esa gente no va a contar con una vivienda porque 5 millones no alcanza a construir ni
imagínense
ni relocalización absolutamente
nada.
Y nosotros solicitamos que ese dictamen primero se reubique a la familia y después se lo desaloje.
Nosotros lo que en realidad, independientemente, quiero
por lo menos mi posición particular es que cada caso hay que evaluar y considerar, y la justicia es la que tiene que determinar si esa familia o ese habitante tiene que retirarse o no, porque no es una ordenanza municipal que disponga el desalojo de manera inmediata, la apertura de calles con una máquina, una topadora, y levantando la casa de cualquier persona que pueda estar en el lugar. Hay muchas calles que no estaban trazadas, nunca se trazaron históricamente. Entonces ese habitante indudablemente va a encontrarse en un dilema esencial, porque no sabía que está posicionada su vivienda en una calle pública. O sea, es muy grave, y nosotros realmente somos testigos de todas estas cuestiones por falta de diálogo, de entendimiento, de apertura, abusándose de esta cuestión de la mayoría automática. Por eso consideramos esencial el cambio de la Carta Orgánica para que pueda realmente, claro, como decís, dictar ordenanzas que comprendan a la gente, que sean legítimas, que sean justas y que realmente apunten al progreso de Santo Tomé, pero no en detrimento de un sector social o de una minoría de habitantes. Todos tenemos que salir adelante.
No, por supuesto que sí, hay que sumar, siempre sumar, ¿no? Y en estas cuestiones es como que se está restando, y encima de todo no se está, digamos, se está vulnerando derechos.
Sí, vulnerando totalmente. Derechos. En el caso puntual de esta ordenanza que habla María, que salió, fue aprobada, porque tiene la mayoría, ordenar abrir calles.
No, o sea, importa lo que exista en el medio.
Aunque esté la persona viviendo allí y yo te ordeno, o sea, Blanca Gales, Tero Guetti y fulano decidieron, va, pasen la máquina. O sea,
que ya sucedió en otros casos, ¿no? Que pasaron una máquina, sí, y no le importó.
Le hicimos ver cómo van a ordenar, están ordenando que abran la calle.
Realmente lo que nosotros sentimos, por ahí, en mi caso particular, una gran impotencia, más que soy una mujer de derecho, es decir,
me imagino.
Posibilidad hay ante todo esto, pero puedo salir sin voz del Consejo de Derecho.
Me imagino. Hemos escuchado algunas sesiones, digamos, así.
Debe primar el sentido común, o sea,
y humano.
No, y eso, vamos, no, un santo tomeño contra otro santo tomeño.
Claro,
el que maneja la máquina contra el que está en la casa, digamos.
Perica, pero claro, que ningún otro santo tomeño va a querer el desarrollo.
Exacto, al costo, digamos, de.
Si vos dijiste que ellos tienen planificado, vea, ya está
ahí. Paulatino, evaluando cada casa, cada caso particular. Tienen un barrio que le reubican de manera inmediata, que tampoco la reubicación es la primera salida, sin escuchar la situación particular de esa familia.
Por supuesto.
Por supuesto que es la justicia, por ejemplo.
Vieron, claro, vieron qué importante que es que nos visiten, porque uno lee y no sabe los pormenores de estas cositas, digamos.
Desconocíamos totalmente esto.
Sí, exacto, sí, leíamos que aperturas de calles, perfecto, sí, listo, apertura de calles, pero no sabíamos la letra chiquitita famosa que hay que leer, claro, siempre, ¿no? Así que bueno, el compromiso está hecho, entonces nos van a venir a visitar seguramente ahora para lo que resta de este mes de noviembre, antes de cerrar las sesiones,
¿sí? Un balance.
Claro, exacto.
Ay, Dios mío.
Sí. Bueno, vamos a tener unos 2-3 días más o menos, ¿eh? Bueno, que tengan un excelente día. Muchas gracias por estar acá. Bien, 18 minutos de la hora 10.
De un tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido.